Don Francisco o Fran, señor Hervías, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, yo creo que es, no sé si es la primera o la segunda, pero hemos hablado pocas veces, ¿eh?
Sí, yo creo que es la primera.
Eso me parecía a mí. Mira que mandaba usted en Ciudadanos y nunca hubo manera de hablar con usted.
Bueno, siempre me ha gustado más trabajar en el territorio que estar más en los medios.
Bueno, a ver, yo necesito que me ayude a entender algo, porque usted conoce, y además con el lío que hay hoy, la reunión que hay de Ciudadanos, pero según ha aparecido en los medios, usted conoce a los personajes y a las personajas, el miércoles, el día famoso de la moción de censura de Murcia, se presenta la señora Bravo, que es secretaria general, y el vicesecretario es Cuadrado, aunque pasa por ser la mano derecha de Inés, y se presenta en la Asamblea de Madrid para recabar firmas para la moción de censura. Tropieza con algo con lo que no contaba Marina Bravo, que es que están reunidos algunos de los diputados de Ciudadanos en el Consejo de Gobierno, y no sabían que en ese Consejo de Gobierno, al terminar, Isabel Díaz Ayuso dio por terminada la legislatura. ¿A usted le consta que eso era así? ¿Eso explica la salida de Aguado como salió? ¿Qué datos tiene usted?
Bueno, yo no me gustaría hablar mucho, ¿no?, de mis excompañeros. Yo tengo muy buenos amigos en Ciudadanos, lógicamente, y les deseo la toda suerte del mundo, pero según lo hemos visto estos días y lo que ha ido en la prensa, pues parece que, ¿no?, que era algo orquestado entre Moncloa y el partido Ciudadanos o dirigentes de Ciudadanos, en el que Murcia y Madrid tenían que caer los gobiernos del Partido Popular. Pero vamos, eso es algo que creo que quien tienen que dar explicaciones y tiene que aclararlo, en todo caso, tienen que ser los dirigentes de Ciudadanos y en este caso, pues concretamente, la secretaria general Marina Bravo.
¿Qué función tendría entonces Ciudadanos si hubieran salido las cuatro mociones en realidad? Porque queda una moción de censura que está presentada en Castilla y León. Y aunque no se lo crea Moreno Bonilla, por supuesto, también estaba previsto Andalucía, que era la última pieza de ese dominó. Pero, ¿qué papel le quedaba entonces a Ciudadanos? Ser como Teruel alpiste, o sea ¿qué función iba a tener un partido cuya única virtud había sido quitarle poder al PP para dárselo al PSOE, y en el caso de Murcia, a Podemos también, en la alcaldía?
A mí personalmente me entristece, ¿no?, la situación. Yo, que fui uno de los negociadores de esos gobiernos hace ahora año y medio, realmente pues me sorprendió, ¿no?, al leer en la prensa que se estaban planteando esas mociones de censura para hacer caer gobiernos que funcionan, gobiernos que trabajan unidos, que han originado que vayan avanzando esas comunidades, que se vaya creando y se vaya ayudando a emprendedores, a empresarios, a la clase media del país, y realmente me sorprendió y en el fondo también me dolió, ¿no? No le encontraba mucho la explicación. De ahí, pues lógicamente, mi marcha, ¿no? Una marcha que ya estaba marcada antes de las mociones de censura, y así ya se lo trasladé a Carlos Cuadrado, que me estaban empujando a irme del partido, porque para mí el sanchismo es incompatible con la libertad, y que yo, lógicamente, no podía estar en un proyecto y en un partido como Ciudadanos, y mucho menos seguir siendo representante público, seguir siendo senador de Ciudadanos, cuando estaba viendo que Ciudadanos se estaba convirtiendo en una muleta del sanchismo.
¿Y qué le dijeron a usted cuando usted plantea eso? Porque esto se lo plantea hace algún tiempo, ¿no?, antes de estas mociones de censura. ¿Qué le dijeron a usted? ¿Qué tenían previsto? Por eso le pregunto antes, ¿qué futuro habían previsto ellos o les habían hecho creer en Moncloa que tenían? ¿O no intentaron siquiera detenerlos, sino que como ha estado tanto tiempo con Albert Rivera, pues cuanto menos mejor?
Pues la verdad es que fue la reunión el 18 de febrero con Carlos Cuadra de José María Espejo. Ahí hablamos largo y tendido, fue una reunión que se alargó más de 2 horas, y fue cuando visualicé y me trasladaron que iban a seguir pues con esa misma estrategia, que era la estrategia que ellos habían marcado y habían diseñado y consideraban que era la correcta. Hay que recordar que veníamos de perder las elecciones en Cataluña, de pasar a ser primera fuerza, a ser penúltima fuerza, de 36 a 6. Yo les dije que tenían que hacer autocrítica, que la campaña pues no había sido idónea. Hablamos de futuro, y en ese futuro pues me remarcaron de que esa era la estrategia, que lo estaban haciendo bien, que ese era el camino. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía cabida en el proyecto. Yo siempre he sido una persona que he defendido unos valores y unos principios liberales por encima de todo. Para mí España está por encima de las siglas y los colores, y en ese momento fue cuando me di cuenta que lo que necesitaba España era arrimar el hombro, trabajar, aunar voluntades en el centro-derecha español, y a día de hoy ese partido, y que lo puede representar, es el Partido Popular con Pablo Casado al frente.
¿Por qué llegan al acuerdo? Imagino que usted conoce a Teodoro de toda la vida, porque usted era el Teodoro. Antes de que Teodoro fuera Teodoro, usted ya era el Teodoro de Albert Rivera. ¿Por qué eligen este momento para hacer pública, digamos, su paso al Partido Popular?
Pues evidentemente, ¿no? Yo llevaba ya semanas, meses, es decir, yo tuve las reuniones el 18 de febrero, pero meses antes, ¿no? Y yo ya había tenido varias conversaciones con Carlos Cuadrado con ese aspecto, porque no estaba a favor de lo que estaba viendo, ¿no? Cómo se daba un cheque en blanco cuando la prolongación del estado de alarma, sin control parlamentario, cómo cuando se estaba, y para mí fue vergonzoso, cómo el PSOE decía que había llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana y con Bildu, y salía a la luz el proyecto de la ley Celá, donde se arrinconaba el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, y por la tarde Ciudadanos se sentaba a negociar con Podemos y con el PSOE, esos presupuestos. Después vimos las elecciones catalanas, como Ciudadanos se entregaba y decía que ella era el presidente que necesitaba Cataluña, el ministro de Sanidad, que ha hecho que España pues sea el número uno en fracaso en la gestión de la pandemia, ¿no? Ahí están lamentablemente todos los fallecidos que estamos teniendo. En definitiva, era claramente un giro 180 grados de Ciudadanos, un cambio de ideología, un cambio de principios, un cambio de valores, y me di cuenta que los que amamos la libertad, los que somos liberales por convicción y por principios, no teníamos cabida en Ciudadanos. Yo tenía una vida muy cómoda como senador, como se puede imaginar, yo estaba muy bien en el Senado, pero para mí los principios están por encima. Imagínense, ¿no? Yo que nací en una casa cuartel de la Guardia Civil en Gerona, que todas las mañanas pasaba donde decían que el honor es mi divisa, y lógicamente imagínese, ¿no? Yo no, me es incompatible poder estar en un proyecto cuando veo que el sanchismo y su banda, Esquerra, Bildu, pues están destruyendo España. Para mí España está por encima, y lógicamente siempre voy a trabajar para defender lo mejor para mi país.
¿Y por qué no detuvo a Inés? Porque ya puestos, ¿no?, con esa escuela, porque yo lo que no entiendo es, en la reunión de hoy, cómo todos hablan de quitar a Cuadrado, que es un vicesecretario, tal vez a Marina Bravo, o no, que es una secretaria, quizás a Espejo Saavedra, que hay que ver lo que ha cambiado de aquel que se enfrentó a Carmen Forcadell en el Parlamento de Cataluña, cuando las leyes de desconexión tan brillantemente. Da la impresión, empezando por Inés Arrimadas, cuando sacaba la bandera española y se la pasaba por las narices a Torra, ¿algo ha cambiado o nos han engañado siempre? Porque yo, que he votado y he apoyado y he dicho maravillas de Inés, se me ha quedado cara de idiota. O sea, y yo imagino que los que están dentro lo veían venir, porque ahora resulta que todo el mundo sabía que Inés no era, aparte de tan mona, tan buena como parecía. ¿Cuándo empieza realmente eso? ¿Realmente era Inés la sustituta natural de Rivera, o haya habido una marejada que no hemos sabido, o que no hemos visto, o que no hemos conocido, los que hemos sido o simpatizantes o votantes, o en todo caso hemos visto con simpatía Ciudadanos en Cataluña?
Pues yo fui precisamente una de las personas, ¿no?, que avaló desde el primer día, desde cuando Inés se afilió al partido, de que era una persona que tenía que estar llamada a hacer algo importante por Ciudadanos. Hace ahora más de un año, cuando se decidió quién tenía que sustituir a Albert Rivera al frente, yo fui una de las personas más activas, que más trabajó y más ayudó y más defendió el proyecto de Inés Arrimadas. Pero después de un año, lógicamente, es evidente que a mí también se me quedó más o menos una cara de, ¿no?, pues de sorpresa, ¿no?, de ver cómo realmente el rumbo que tomaba el partido y que ha tomado Ciudadanos pues no era el rumbo que realmente uno esperaba. Y cuando uno pues no está a gusto en donde está y ve que se va a seguir con una estrategia desde el punto de vista que es de ser muleta del sanchismo, pues lógicamente uno se va, ya está, deja sus cargos, deja su cargo público y coge y me voy pues a trabajar y a ayudar para aglutinar en el centro derecha español, para sumar, porque el problema de España No son las disputas entre partidos. El problema de España tiene nombre y apellidos, y es Sánchez y es Iglesias. El problema de España son aquellos que quieren romper nuestro marco constitucional, aquellos que quieren dividirnos, aquellos que quieren enfrentarnos. Y yo lo que sí hago es un llamamiento a todos los españoles, que es momento de sumar, que es momento de arrimar el hombro, que es momento de aglutinar en el centro-derecha, y si no lo hacemos, vamos a tener Sánchez para rato.
Yo le preguntaba, y no me ha querido contestar, pero yo insisto, como si fuera Luis Herrero, ¿por qué hace público justo después de la moción después de la convocatoria de elecciones en Madrid y después del fracaso o semifracaso, porque quieras que no, el ayuntamiento se lo va a quedar la izquierda, salvo que hoy retiren la moción de censura, que también hay gente de Ciudadanos que lo pide, etcétera? ¿Por qué hizo público su paso al PP justo al día siguiente? Pero le añado algo, por si quiere contestar. ¿Usted no cree que perjudica más que beneficia al Partido Popular que de pronto aparezca Teodoro fichando al otro Teodoro, es decir, al hombre poderoso del aparato de Ciudadanos, y que esto parece más bien con la lista, digamos, de deseos de quién se podría pasar al PP, etcétera, un apaño muy entre políticos que desde luego no favorece nada la imagen de Díaz Ayuso, que es un personaje peculiar y que la gente la quiere porque es ella, no porque sea del PP o aliada o Ciudadanos. Bueno, bastante ha padecido la pobre con Aguado, de Ciudadanos creo que sería difícil, antes se metería monja. Pero bueno, ¿no cree usted que quizás se han apresurado o que este paso se podía haber hecho de una manera más discreta?
Le voy a contestar.
A ver.
Claramente, yo cuando veo el rumbo que está tomando Ciudadanos, yo lógicamente intento cambiarlo. Yo lógicamente intento que Ciudadanos no se vuelva una muleta del sanchismo y que Ciudadanos sea parte de la solución y no parte del problema en el que se ha convertido. Y de eso yo me tengo que remontar ya más de seis meses atrás. Cuando uno agota todas las vías y todas las posibilidades internas, cuando uno intenta hablar con compañeros, con dirigentes, varios dirigentes de Ciudadanos, para intentar que se dé un giro estratégico a la situación y a la deriva que está tomando el partido, y uno ve que es imposible hacer ese cambio, pues la verdad es que uno toma la decisión y pierde toda esperanza, y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo ya he perdido toda esperanza de que Ciudadanos pueda volver a la senda de lo que éramos, y por tanto, lógicamente, he decidido claramente.
O sea, que usted no es el gancho para los que puedan entrar, es decir, no llaman, Fran, soy Begoña.
Es que esto no es un gancho, ¿no? Como dicen, no, ahora van a venir no fichajes, ¿no? Como si esto fuera el fútbol. No, aquí lo que hay claramente, e insisto, es que España está en una emergencia nacional, que hay un problema, ese problema se llama Sánchez, y a quien hay que ganar es a Sánchez, hay que ganarlo en las urnas, y esa es la realidad. Y para ganar a Sánchez, o sumamos aglutinamos y lo hacemos por el bien de España, o va a seguir Sánchez. Entonces, yo, por amor a España y por el bien de mi país y para que España tenga un proyecto político fuerte, un proyecto político que anteponga el interés de España por encima de los intereses partidistas, yo he decidido apoyar, lógicamente, al Partido Popular y a Pablo Casado, porque es momento de sumar y aunar voluntades, y lo hago convencido por ello. Imagínese, ¿no? Insisto, yo estaba muy cómodo en el Senado, yo dejo mi acta en el Senado para ponerme a trabajar, y a trabajar en un proyecto para que gane las siguientes elecciones.
Bueno, le agradezco mucho la respuesta, y ya, como está usted generoso hoy y no nos hemos visto nunca, usted imagino que cuenta con Vox para ese sumar voluntades para derrotar al sanchismo.
Hombre, yo lo que quiero es que Díaz Ayuso saque mayoría absoluta en las siguientes elecciones, que creo que sería lo mejor que le podía pasar a la Comunidad de Madrid, y de aquí 2 años, cuando lleguen las generales, ojalá, ¿no?, que el Partido Popular pudiera acercarse o pudiera sacar mayoría absoluta. Eso la aritmética lo dirá, y yo voy a trabajar y voy a dejarme la piel para que el Partido Popular saque los mejores resultados posibles, para que Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, que ahí están las encuestas que cada vez la van acercando más a esa mayoría absoluta, y voy a dejarme la piel, lógicamente, para que el Partido Popular, cuando lleguen las elecciones generales, también sea el partido que gane las elecciones, y con cuanto más apoyo se saque, pues mucho, mucho mejor.
No se me deje la piel, don Francisco, que, en fin, se nos quedaría en nada.
Me la dejaré. Por España se lo puedo garantizar.
O sea, no me ha contestado en lo de Vox, ¿eh?
Bueno, es que eso no corresponde a mí, como puede comprender.
¿Cómo que no corresponde a usted? Usted es un patriota, da el paso porque España necesita acabar con este gobierno social comunista. Usted sabe que dentro de la derecha hay una tendencia, marcada por otra parte por Moncloa, de, como decía el socialista Serrano, el que va a ser alcalde de Murcia, que ya sería tratarlo como humanos, llamarlo Vox, es decir, que no son humanos, y sin embargo el Partido Popular donde gobierna es porque Vox quiere, porque si no, no gobernaría, empezando por Madrid. Y como Casado hizo aquella ruptura tan ostentoria, que diría Jesús Gil, con Abascal, que muchos le achacan a eso precisamente, los malos resultados en Cataluña, tan malos para Ciudadanos como para el PP, pues solo tengo que preguntar, usted que es sangre fresca, aunque no nueva, si piensa lo mismo de Vox que Casado o piensa lo mismo que Díaz Ayuso, que piensa bien distinto.
Yo lo que estoy convencido es que Vox, cuando llegue el momento, si tienen que decidir entre Casado y Sánchez, yo lo que estoy convencido que van a elegir a Casado, ¿no? Creo que eso es lo lógico, que eso es lo coherente y que eso es lo mejor que necesita España, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto no hay tampoco mucho debate, porque creo que es evidente que cuando llegue el momento Vox siempre hará y decidirá lo mejor, y lo mejor siempre va a ser que Casado sea presidente de España.
Pues muchas gracias, don Francisco, y mucho ánimo. No se me despelleje porque estamos todavía en una época delicada, ¿eh?
Muchas gracias, don Federico. Un placer.